Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buenos días. Empezamos las noticias, hoy las correspondientes al martes 7 de julio. Hoy es un día señalado porque quizá más llevado por lo que han sido titulares de medios de comunicación que por un interés real de la sociedad. En cualquier caso, hoy se ha dado un paso adelante en un asunto que los medios de comunicación, quizá también porque ha habido interés social, hemos estado teniendo en la primera página, ¿no?, en la portada de muchos informativos. Tiene que ver con el Algarrobico. Y dirán ustedes, otra más del Algarrobico, alguna decisión que ha pedido, algún mandamiento del juez que ha vuelto a ser incumplido, algún requerimiento judicial para que anulen la licencia. Bueno, si están ustedes al tanto de la historia, saben que no va por ahí, va por otro bien distinto, y es que se ha anulado la licencia del Algarrobico. Hoy se ha anulado la licencia del Algarrobico. Todo lo que ha pasado de aquí atrás era porque no se anulaba la licencia del Algarrobico, porque se discutía la vigencia, la legalidad de la licencia del Algarrobico, y hoy el ayuntamiento, que es el órgano que tiene la competencia, aunque había voces que insistían en la capacidad de la justicia para revisar de oficio, ya que los políticos se oponían, ya que los políticos posponían, ya que los políticos se hacían los tancredos, ya que los don tancredos se hacían los despistados, toreaban las decisiones judiciales. Pues en un momento determinado, los que han estado más encima, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mojácar se mueve, Salvemos Mojácar, no Mojácar se mueve, eso fue un partido político, Mojácar se mueve. Pues habían decidido ya en este último momento de exigir a los tribunales, oiga, tomen ustedes la decisión de revisar directamente la licencia, anúlenla, acaben ya con esto, que si ustedes tienen memoria, deben saber que debe de estar el conjunto de papeleo, de documentos, de expedientes, ya tienen que estar ya reunidos en legajos y en habitaciones enteras, porque son 20 años de pleitos y múltiples, ha llegado al Tribunal Supremo. Bien, pues habían dicho que revisen ustedes, los ecologistas pedían, revisen ustedes, señores magistrados, porque esta gente, estos políticos no lo van a hacer, algo hay sucio por ahí, algo lo impide. Y había habido una intentona la semana pasada, o la anterior, hace 7-8 días. Un primer intento de anular la licencia, esta vez ya en serio, propuesto por el alcalde. Y no había salido adelante porque la mayoría de la corporación se había negado. ¿Por qué se había negado? Pues porque de golpe, bueno, de golpe no. Realmente surgió lo que había de temor detrás de toda esa negativa, y es cuáles son las consecuencias de anular una licencia cuando esa licencia ha sido otorgada con todas las de la ley, por lo menos por un órgano que tiene competencia para otorgarlas. Hace horas, en este mismo informativo, horas de ayer o anteayer, estábamos hablando de Monsora, en Cuevas, 17, 18, Javier dice 20, que hace mejor leer las cuentas, 20 millones de indemnización al final... con los intereses incluidos para el Ayuntamiento de Carboneras, de Cuevas, por dar una licencia que fue anulada. Y esta no fue anulada por el propio Ayuntamiento, fue anulada por la justicia. Y a partir de que fue anulada por la justicia, Monsora fue también a la justicia y dijo, pues ya que está anulada, tenga usted en cuenta que yo tenía unas expectativas, yo tenía una idea, un negocio aquí, yo he invertido, yo tenía unos sueños, yo creía en la en un espacio jurídicamente sólido, en el que una persona puede invertir y su dinero no se esfuma. Una persona puede creer, una vez que cree en la justicia, las cosas son sólidas para él mientras esté dentro del amparo de esa justicia y dentro de las decisiones que emanan, o las consecuencias que emanan de la decisión jurídica o legal que se está, de la que se está beneficiando. Es decir, si nos dan un carné de conducir, tenemos una seguridad jurídica. No puede ser que mañana alguien alegremente te diga que no. Si tienes una propiedad, si tu casa es tuya, no puede ser que alegremente alguien decida que no es tuya. Estas cosas llevan, en todo caso, su proceso, y la seguridad jurídica es esencial en un país para que la gente invierta. Bueno, pues la seguridad jurídica, en este caso, pues era la licencia y había que anularla como paso previo a la demolición. Y no es que se vaya a demoler mañana mismo. Durante el pleno se ha producido, cada uno ha tomado el papel que tiene que tomar, quiere decir, el que ya sabíamos que iban a tomar. Cuando las cosas se han puesto verdaderamente feas, cuando ya no hay que fingir nada, cuando ya todo el mundo dice, ay Dios mío, lo que nos puede caer encima a Carboneras, cuando Azeta pida que se le indemnice, y las otras administraciones, ¿qué piensan? Ya que están tan interesadas la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en que anulemos la licencia, estarán también, me imagino que, pendientes de lo que puede ser el trastazo que nos peguemos, ¿no?, cuando nos pida Azeta una indemnización. Lo que pasa es que también hay tres sentencias donde Azeta ha pedido compensación, o ha intentado pedir compensación, aunque la licencia sigue en pie, y por tanto debe primero anularse la licencia, que ya se ha anulado esta mañana. Ahora habrá, pues no sé, que exponerla al público durante 15 días hasta que sea, pues como las sentencias, ¿no?, firmes. Esto es una sentencia política, si es que se puede llamar sentencia a una decisión política, pero en fin, es lo más parecido. Entonces, sí será el momento en el que Azeta intervenga, y ya los tribunales le han advertido a Azeta de que era consciente que estaba construyendo en un sitio muy delicado, y que ella, por sus conocimientos como profesional del mundo, como con gentes disciplinados en el arte de la construcción, sabían perfectamente que la ley dice que no puedes construir a unos... Aunque la ley cambia, en algún momento ha cambiado, hay un espacio de servidumbre, un espacio marítimo terrestre, un espacio que delimita la zona de influencia de la playa, de la zona donde puedes empezar a construir, a darle una utilidad urbanística, por una cuestión de seguridad y por una cuestión de uso público de las playas, de los espacios públicos. Y esto Azeta debía de saberlo, porque construye aquí y allá, tenía que saberlo. Pero Azeta encontró un espacio que le abrió el Ayuntamiento de Carboneras y la propia Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía que estaba gobernada por entonces Manuel Chávez. Incluso es probable que incluso antes de Manuel Chávez, pero por fijarlo y no equivocarnos, en la época de Manuel Chávez, que ahí es donde empieza todo. Así que cuando le abren esa puerta, cualquiera que estuviera al tanto de la ley sabía perfectamente que esta puerta era por alguna razón, en fin, que convenía a la administración, pero aun conviniéndola, reconvenía o era contraria a lo que había dictado, en este caso, en el plan, me parece que es de organización, el plan rector de organización y tal del Parque Natural. No recuerdo ahora mismo el orden.
El plan de ordenación.
Plan de ordenación. El del Parque Natural. Así que sabían que no podía ser, ni siquiera antes podía ser. En todo caso, a lo mejor una instalación de estas de quita y pon, poco chiringuito, de pues si quieres poner ahí unas atracciones y algo para dormir, un tipo camping, pero no, nada más serio. Pero ahí se dio un paso importante, se dio un paso adelante cuando se dijo, no, aquí va hormigón. El plan que se ha terminado abortado ya con la decisión de hoy, no crean que quedaba en un hotel. La gente, las personas no sabíamos muy bien, porque esto se han encargado los Fernández de tenerlo oculto, pero hay cosas que no se pueden ocultar y están en la en los archivos municipales. El plan era mucho más ambicioso. Yo recuerdo en la época en la que todo esto arrancaba, que entonces no había que ocultar nada, no había nadie detrás del algarrobico, al contrario, eran aplausos, eran ovaciones, eran éxitos, eran Carboneras despega y entra por la puerta grande en el mundo del turismo con un gran hotel. ¿Y qué digo con un gran hotel? Con otro gran hotel, dos. ¿Qué digo con dos grandes hoteles? Con tres grandes hoteles en la misma zona. ¿Qué digo con tres grandes hoteles? Van con 1.500 viviendas. ¿Qué digo 1.500 viviendas? Con zonas de expansión, con... Era todo un Repsol. Piscinas, viviendas de calidad. Todo eso iba en el entorno de lo que hoy es el hotel, el Algarrobico, que iba a ser la primera lanza, la primera pica en Flandes, la primera demostración, la primera muestra de lo que era ese plan parcial ambicioso. 1.500 viviendas saben muy bien lo que pueden llegar a ser los de, por ejemplo, Palomares, que les van a construir 1.500 viviendas y son un montón de viviendas y es una zona que se va a desarrollar enormemente. 1.500 viviendas son muchísimas. ¿Quién quisiera hoy tener 1.500 viviendas en una promoción? Me refiero en cuanto a inversión, ¿no? Esto si lo escuchara un ecologista me miraría mal, porque claro, los ecologistas no quieren que se construya más, o al menos que se construya con mucha moderación y no haya tanto en la primera línea de playa. Lo del Algarrobico era no la primera línea de playa, era meter los pies del hotel en la playa. ¿Quién más podía aspirar a algo así, excepto algunas casas que se construyeron en algún momento en el que la administración hizo la vista gorda y entre Villaricos y Terreros encontramos estas casas pegadas directamente en el mar, que esto no es legal, no se puede permitir. O en los tiempos en los que Mojácar se pasaba por los huevos todo y la gente construía carretera abajo pegada a la playa. ¿Quién podía construir eso? Pues solamente con una vista gorda, con una ausencia de norma, con un hágase aquí cualquiera lo que quiera, en tanto me vote, con un uso arbitrario de la política, con una falta absoluta de vigilancia por parte de las autoridades superiores. El desastre al final que hemos visto a lo largo de la costa. Pero bueno, acabemos con esto en principio, que es la entrada, porque luego hay que seguir hablando. Hoy es el día en el que acaban de, hace muy poco, de anular la licencia del Algarrobico. Ya no habrá que ir a ningún tribunal o denunciar a ningún concejal. No sé si yo incluso la iniciativa que tomó, iba a decir otra vez, Mojácar se mueve, salvemos Mojácar. Supongo que se retirará, pero había ido a los tribunales y había amagado contra quienes en el pleno anterior habían dicho no anulamos nada, y eran mayoría, no anulamos nada hasta que tengamos un informe o varios informes que nos sitúen perfectamente en el espacio en el que nos vamos a mover a partir de la anulación de la licencia. Es decir, que consecuencias económicas de todo tipo, políticas o no sé, sociales, yo qué sé, todo. Eso es lo que querían, y por eso en aquel pleno no se anuló, aunque todo estaba preparado para que sí. Y en este han dicho lo mismo, pero lo que pasa es que, aunque han dicho lo mismo, algunos han cambiado de opinión y otros se han levantado y se han ido. Al final, ¿cómo ha quedado la votación? Pues la tengo aquí. Han votado 8 a favor, eran 13, 12 los que habían, una no ha ido, por razones justificadísimas que nadie sabe cuáles son. Pero bueno, una no ha ido. Generalmente suelen ser estos que son miedosos, ¿no? Que ante cualquier situación temen, que prefieren ocultarse, quieren ser concejales, pero solo para salir en las procesiones.
Explicaba el alcalde en el pleno que no ha ido y que tampoco ha justificado su ausencia.
Han estado ahí valientes los del Partido Popular, pues ya sabían, les tienen leída la lección. El alcalde, que ya está de Ciudadanos, que sabe que tiene que tomar la decisión, y dos concejales del PSOE, Isabel Hernández y Mariana Esteban, que estas depende de por dónde les da. Estas no son fiables. Hoy estaban ahí, pero mañana Dios sabe dónde. Todos estos socialistas están, como saben, expedientados y a la puerta de echarlos a la calle. Pero esto es una más. Suena peor cuando se cuenta que cuando realmente lo piensas, porque los antecedentes te dicen que los Américos tienen patente de corso, los Fernández, que son muy amables, tienen patente de corso en el PSOE para hacer todo este tipo de cosas y luego reunirse amigablemente. Y el PSOE siempre sabe que puede perder algo si no tiene a esta asociación allí, a esta agrupación allí, a este conjunto de personas de los Américos, del clan Fernández, que son los que de alguna manera mantienen la posibilidad de volver a ganar las elecciones. Y no es difícil que lo ganen, siendo una manada de inútiles, y yo diría que en algunos momentos y algunos de sus miembros son bastante sinvergüenzas. Van a por el trinque de todo. Así que José Luis Américo, al que también hemos pillado en una conversación privada en su despacho, diciéndole a otro, no te vayas al juzgado a decir lo que hemos comprado de votos, pues en fin, esta es la gente que maneja todo esto. Quizás no sea de diferente pelaje a la de Mojácar o a la de otro pueblo, pero este de quizá, pongámoslo en un espacio de duda, la gente por lo general, aun siendo políticos y haciendo cosas feas, no llegan a este punto de los Américo o de Mojácar, o lo que ocurre en Mojácar. Total, que los del PP han votado que sí a la anulación, Salvador también, las dos impredecibles, estas del PSOE también, otra que no ha ido asustada, perdida, acojonada, y le han echado huevos y han dicho aquí morimos con las botas puestas, pero, ojo, con el culito cubierto, que es yéndonos de aquí, vamos a quedar muy dignos. Por ejemplo, José Luis Américo, no votaremos y no participaremos en este teatro, y coge y se va, con lo cual no hay ninguna consecuencia para él, queda muy digno y se va. Entra el tal Capel, que es su esbirro político, que es el que han puesto de secretario general, y no dice nada porque como no sabe hablar el hombre, mejor deja a Américo. Pero lo que diga Américo está bien dicho. Y luego aparece Ángeles Carrillo, que es una mujer que últimamente, yo no sé, yo pensaba que era un poco más, estaba más equilibrada políticamente, pero está desequilibrada absolutamente. Esta mujer cada día está, esta mujer se equivocó de partido, tendría que haberse ido con los Américos. Parece que le profesa, yo creo que cuando los mira, es como Meloni, con esa foto mirando a Trump. Algo así es lo de Ángeles Carrillo. O quién más, no sé.
Felipe Cayuela.
Hombre, Felipe Cayuela, coño, es que este hombre tiene una capacidad quijotesca para ver una realidad paralela y una realidad que, aun siendo ficticia, él la ve más auténtica que la realidad. Este vive en un Matrix. El Matrix le hace sentir de verdad todo aquello que él quiere. Se bebe un café que no es verdad y sabe a café cojonudo de Colombia, donde quiera. Este es Cayuela. Y Cayuela pues se ha presentado aquí, ha dicho lo mismo. Y de golpe ha terminado de ladrar y se ha ido. Y así que no hay, su culo sigue tranquilo. El que estaba muy emocionado era Salvador Hernández. Van a escuchar ustedes a un alcalde emocionado, muy emocionado. ¿Por qué? Porque de golpe se ha dado cuenta de lo solo que está. Cuando él mismo hablaba, estaba fuerte hablando, de golpe se ha dado cuenta de lo solo que está, de que lo que tiene alrededor no se puede fiar. No digo que él sea el bueno, a lo mejor es que el que no es de fiar es él para los otros. Bueno, de hecho, algo hay de eso y algo veremos en los próximos días. ¿Qué va a pasar si vamos a tener a más gobiernos de carboneras? Hasta 5 en 4 años. Que hay que echarle, ustedes si viven Vera, o sea, que tienen un gobierno para 4 años. Hasta en Garrucha saben que hay un gobierno para 4 años. Hasta en Garrucha saben que esto ya es mucho. Pues en Carboneras no. Ahí ya llevan 5 gobiernos en 4 años. Pero no importa. El alcalde que dice las últimas palabras, cierra el alcalde. Ha dado su discursito, pero en un momento determinado, escúchenlo ustedes ahora, se ha dado cuenta, conforme leía, de lo solo que está. Y no es que se haya dado cuenta en ese momento solamente eso, es que el hombre lleva sufriendo cierta soledad, yo creo que bastante tiempo, y aun siendo un tipo rudo, fuerte, de esos de los hombres no lloran, que diría hoy el feminismo que esto habría que expatriarlos a todos, pues este hombre es de los que no lloran, es un hombre fuerte, un hombre echado adelante, pero de golpe, joder, se ha dado pena de sí mismo, ha dicho, hostia, Salvador, en la que están metido, y más solo que la una. Escuchen.
el Ayuntamiento de Carmena siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales. Lógicamente lo hacemos sobre la base de los medios humanos y materiales de los que disponemos y defendiendo el interés general de Carmena. Son muchas las dificultades en materia de personal que asumimos los ayuntamientos del tamaño de Carmena.
Son muchas las obligaciones que asumimos los ayuntamientos, tal, la soledad del otro. La soledad es que está él solo allí. Y claro, esto pues es una risa para gente como nosotros que estamos hoy con el calor buscando el aire acondicionado y si podemos nos tomamos una cervecita cuando acabemos, que a lo mejor tenemos otro tipo de problemas. Este lleva en la nuca, este lleva en todo lo alto, este lleva a las espaldas un montón de historias, porque es alcalde y es a la vez casi todo. Hay una gran desgracia, una gran tragedia para el hombre que enfrenta situaciones importantes, necesita equipo y no tiene. Es una tragedia. Cuando uno tiene la cualidad de poder ver a dónde quiere ir con certeza y se ve capaz de poder llegar y al frente de, y por el camino te das cuenta que hay gente que no es capaz, que no da la talla. No da la talla. Y esto es una tragedia, porque hay tipos que quieren llegar a ese sitio y en el camino ven que no llegan, porque el que le tiene que llevar agua, no el que tiene que hacer las cuentas, el que le tiene que llevar agua no llega a tiempo, es un inútil. Ni siquiera sabe que ha quedado en tal sitio, no sabe leer un mapa de estos simples donde le han hecho la carretera y le han dicho, para llegar al tesoro es por aquí, se pierde y no llega al tiempo. O llega 2 horas tarde con el agua y el otro ha llegado ya por allí y dice, hostia, no está el agua. Y dice, no puedo llegar, es una cuestión física. Entonces, en esos momentos hay tragedias para hombres, son pequeñas tragedias que no tienen importancia para nadie, excepto para el ser humano, para él que lo vive. Y este se ha visto en la tragedia, yo creo que por eso se ha puesto que no le salía la voz. ¿Lo quiero oír otra vez? Vamos a escucharlo.
El Ayuntamiento de Carmena siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales. Lógicamente lo hacemos sobre la base de los medios humanos y materiales de los que disponemos. Ahora. Y defendiendo el interés general de Carmena. Son muchas las dificultades en materia de personal que asumimos los ayuntamientos del tamaño de Carmena.
Son muchas las dificultades.
Estoy un poco emocionado y disculpadme.
Ya, se nota. Son muchas las dificultades que en materia de personal y tal. Tú ya no solo tienes equipo ya en el conjunto de los concejales, es que luego están los funcionarios. Tócale tú los pantalones a cualquier funcionario. Es que tú no puedes, es que tú no eres el jefe de los funcionarios. Es que los funcionarios se han hecho ya jefes de todo. Es que los funcionarios toman decisiones. Es que se han hecho un cuerpo aparte del propio cuerpo de los trabajadores públicos. Es que han decidido que ellos pueden pasar, saben perfectamente que tienen una seguridad laboral reforzada en función o en relación a cualquier jodido ciudadano, como somos ustedes y yo, que no somos jodidos, pero que al final, mirados por ellos, nos pueden mirar con desprecio. Es decir, es que nosotros no nos podemos tomar un día libre porque por asuntos propios. En fin, la empresa si está bien a bien, pues no hay ningún problema. Pero esto de estar en un convenio, esto de que te paguen parte de tal de los gastos del niño, o que te permitan más días de vacaciones,
o que te paguen
plus por no llegar tarde, por no irte antes, por no ponerte enfermo. Pero esto que tengas un seguro que tú puedes alternar si quieres en la seguridad social o si quieres te vas a una habitación privada que te cubren un furúnculo en el culo, coño, y ya estás en tu habitación en lugar de 3, donde uno se caga, otro se mea y el otro vomita.
Que se sumen a las vacaciones los días de asuntos propios.
A la gente normal, ¿no? Que tenemos que ir a urgencias o que vamos a un médico y vas a pedir algo para que te miren la garganta y te dan para 10 días. Cuando la garganta está ya, entonces que pues eso en la cita médica de fácil, en la que te curan con algo, o te mueres, porque o te mandan el antibiótico a tiempo o te puedes morir. Ellos no tienen ese problema. Ellos son una casta. Pero es que lo saben. Se pueden permitir no terminar un trabajo. Se pueden permitir llamar al sindicato y decir, este me ha mirado mal. Se pueden permitir decir, me están acosando. Y hay un sindicato siempre dispuesto a vender esa burra para que inmediatamente le voten más en las próximas elecciones. Al final son partidos políticos los sindicatos. Esto es una vergüenza, pero hacia ahí vamos. Yo espero irme pronto de este espacio y no tener que lidiar con nada de esto. Es que no quiero ni saberlo. porque me pone de mala hostia. Y aquí a este se le ha ido la voz, porque sabe lo que tiene, porque pide cosas y no se la dan, porque se le revelan, porque hasta le ocultan, porque hasta le... Algo le pasa, que no lo va a decir, claro, pues todavía si dices algo y delatas a uno, es acoso o te lo echas en contra, y ya cuando quieras una información no te la da, o no la encuentra, o la esconde. Tiene, qué mala fama tienen. Hombre, es que hay un conjunto de funcionarios que deberían ser expulsados por los propios funcionarios, que sí se creen su trabajo. Bueno, estábamos hablando del algarrobico, pero esencialmente estamos en el tiempo de información, en las noticias que corresponden al martes 7 de julio y que les vamos a contar enseguida, enseguida, enseguida. Escuchando unos minutos musicales, no de aquellos del piano normales, sino de Ricky Peterson. Y con Ricky Peterson de fondo, escuchen una voz familiar.
En total hay, pues ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65... Hay 71 viviendas, más estas dos, últimas 73
viviendas de promoción pública. ¿Dónde? En Taberno. ¿Cuántas viviendas hay en Taberno? ¿Eran 400?
Sí, 400 y poco.
Catina, 400 y pico viviendas y 73 de promoción pública. La proporción es enorme. Enorme para la promoción pública en función de, o en relación a lo que hay en el resto de pueblos. ¿Cuántos querrían tener, cuántos pueblos tendrían tener una proporción de este tipo? ¿Cuántos son 70 de 400? Aproximadamente un 30%, 7 por 3...
20 y tantos por ciento.
20 y tantos por ciento, pero vamos, un 20 y tantos por ciento, ¿quién quisiera eso? Así que no, no está contando billetes, no cuenta billetes. Es el alcalde de Taberno contando otra cosa.
En total hay...
son billetes.
Te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65...
euros.
Hay 71 viviendas, más estas dos, últimas 73 viviendas.
Y hoy vamos a hablar de viviendas, vamos a contarles un poco cómo está la situación. ¿Quién se preocupa de las viviendas? ¿Quién tiene al menos... plan y quién no tiene ni plan? Porque claro, lo primero es tener un plan para tener, para que haya un conjunto de viviendas y se pongan a disposición de los ciudadanos, de aquellos que en fin, que su vida no les va a permitir tener una vivienda, y no por falta de trabajo, sino porque es que están muy caras. Pues queremos saber en esta comarca cómo se están moviendo las piezas de esta partida de ajedrez. Bueno, no es una partida de ajedrez, queda muy bien dicho, pero no, queda muy bien, no. Es una partida una de las muchas partidas que juega la política municipal, y que cuando llegue al final del mandato, cuando se ultime el mandato, pues llegará el alcalde, y si ha hecho cosas buenas las expondrá, y una de ellas será seguro decir, tenemos tantas viviendas de promoción pública. Será una de las cosas que alegre al alcalde y que querrá compartirlas con sus vecinos para contagiarles y que digan, no veis, no os equivocasteis, votadme de nuevo otra vez. Ese será el mensaje, junto con otras cosas. Para el que no las tiene, dirá, tampoco, es que es muy difícil, es que es muy complicado, ni siquiera lo nombres, písalo, que no se vea. Claro, así están las cosas. Y de esto vamos a hablar también en nuestro informativo de hoy, que tiene unos titulares interesantes, como cada día, van por estos, por estas sendas comarcales.
Carboneras anula la licencia del Algarrobico en medio de una ruptura del grupo socialista. Dos concejales se ausentan, Francisco Capel y José Luis Amérigo, junto a Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo, que abandonan los cuatro el pleno antes de la votación, alegando que el ayuntamiento no presenta los informes que habían solicitado en un pleno anterior. Por lo tanto, el punto sale adelante con la mayoría absoluta de los concejales asistentes. 8 en total. Y hablaremos de viviendas de promoción pública. Hemos conocido hoy que Arboleas estudia la construcción de viviendas de protección oficial en varios solares de propiedad municipal. Se está estudiando un plan local para poner en marcha de forma inicial 7 viviendas que ya cuentan con proyecto, a las que podrían sumarse más en un futuro. Repasaremos aquellas viviendas de promoción pública que gestionan o en las que se encuentran trabajando otros ayuntamientos, caso de Huerca Lovera, Lubrín, Mojácar y también el municipio de Vedar. Y Salud ha cumplido un año sin actualizar las listas de espera. Las últimas corresponden al 30 de junio de 2025 y en nuestra comarca, en el Hospital Comarcal La Inmaculada, señalan a más de 24.000 enfermos de la comarca pendientes de la operación de una cita con el especialista. Son los datos de junio del año pasado. Huerca Lovera va a iniciar el expediente para declarar bien de interés cultural los antiguos depósitos de agua del siglo XIX. Se han iniciado ya gestiones con la Delegación de Educación para tal efecto. Y la Hermandad del Rocío de Garrucha pide que no se utilice su nombre en disputas políticas. La exalcaldesa socialista María López justificó una factura de 1.500 euros para la compra de vestidos rocieros que la hermandad dice no haber recibido nunca. Terreros va a contar con un nuevo espacio cultural para eventos de todo tipo en La Pinada. Va a ser una nave polivalente que costará 2 millones de euros. Taberno construye un muro para proteger de desprendimientos la calle Real y las pistas deportivas. La actuación va a costar 180.000 euros. Y terminamos, hemos tenido conocimiento, un vecino de Villaricos recibe una amenaza de muerte en el buzón. Ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Al preguntarle si sospecha de alguien, ha contestado que sí, que fue zarandeado dos veces por una persona en el mercadillo en medio de una multitud que declinó servir de testigo.
Nadie dijo que lo había, que habían visto de todos.
Nadie quiso testificar.
Que lo habían visto a este zarandear al otro.
Sí.
Y el otro diciendo, es que no lo habéis visto, y nadie quiso.
No.
Y ahora le ha pasado que...
Pues ha recibido una nota, Miguel Ángel, fíjate, una nota dice...
Que cree que es el que le zarandeó.
Sí. Estás muerto.
¿Y la nota que
estás
ha dicho?
Muerto, fascista.
Ah, fascista. Tía, eso es grave ya. El mundo está lleno de fascistas.
Ha cogido, ha recortado...
Es que habría que acabar con todos, como los conejos cuando son plaga.
Han recortado letras de un periódico, las han ido montando y esa es la nota que le han dejado.
Qué cinematográfico todo. El problema es que puede terminar de verdad, el tipo está loco. Loco el fascista por ser fascista, el otro no, claro. El otro tiene la obligación de matar a fascista, hombre. Faltaría más. Estas carboneras votando hace un momento, el pleno.
Pasa la votación. ¿Votos a favor? O se aprueba por mayoría absoluta el punto único del pleno. Y sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias.
¿Cómo han votado?
¿Quiénes han votado?
Sí, ¿cómo se ha votado?
A mano alzada.
O sea, que han ido al pleno y han levantado la mano.
Sí. Ya.
Cada partido, ¿cómo ha votado? Levantando la mano. Bueno, yo pensaba que votaban levantando el pie. Yo creo que se contaban los votos. ¿Cómo ha votado el PSOE? Pues el PSOE ha votado así o no. Ha votado de esta manera.
Pues mira, se han marchado.
Levantando la mano ha votado el PP.
Se han marchado dos concejales del Partido Socialista. Han sido José Luis Amérigo y ha sido Francisco Capel.
¿Cómo se ha votado? Claro, el resultado de la votación.
Sí, muy 8 sencillo. Votos a favor de la anulación del Algarrobico.
¿Pero cómo?
Mayoría absoluta a todos los que han estado.
Sí, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿De dónde salen 8?
Ah, bien, han sido 2 concejales del Partido Socialista, los que se han quedado, 2 ediles del Partido Socialista, que finalmente han decidido quedarse pese al abandono de sus compañeros. Han sido 4 concejales del Partido Popular, más el voto del alcalde.
Muy bien. El alcalde ha dicho que la ACTA ha visto desestimadas sus peticiones compensatorias y también ha dicho otra cosa.
Ya ha habido al
tres. Uy, perdón. El que crea que van a empezar a derribarse los cimientos del Algarrobico mañana está equivocado. Vamos a ver qué.
Cimiento de declaración patrimonial.
A ver si quiere. A ver.
Por parte de la empresa, el Tribunal Supremo en su momento, en el 2020, dictaminó que no procedía indemnizar a la empresa porque era conocedora de que tenía que trasladarse, retranquearse más allá. Y mucho me temo que, aunque podamos ver muchas veces en la comunicación que ya se va a producir el derribo, desgraciadamente muchos no tenemos, si no tenemos la ayuda de las 2 administraciones que están por encima nuestra, muchos no tenemos que el hotel de la Garrobico va a seguir su culebrón.
Algún tiempo. Ayer buscábamos, antes de ayer, el año pasado, el anterior. ¿Quién es el culpable de la desaladora de la vergüenza? ¿Quién es el padre? ¿Quién decidió? ¿Quién parió aquello? ¿De qué forma? Hemos conocido algunas cosas últimamente a través de la diputada del partido Vox, Rocío Demer. Está en el Congreso de los Diputados y ha preguntado sucesivamente, pero con respuestas que parecen eludir el sentido de esa pregunta. Es decir, ¿quiénes son los que decidieron eso? Y van pues tocando aquí, tocando allá, pero no dan nombres. Ahora parece que todo se va, el círculo se va reduciendo, porque si quien decidió allí fue Acuamed y Confederación Hidrográfica, Acuamed iba a hacer la obra y Confederación era la propietaria de los terrenos, esto está claro por dónde van los tiros, aparte de si hubo alguien arriba que tomó alguna decisión, y también si hubo alguien por debajo, y me refiero a alcaldes o politiquillos o gente influyente que dijo aquí no y allí sí. Pero que ellos no tienen responsabilidad, ellos pueden opinar, como el que si va usted a decir que no quiere, no sé, que saquen una vacuna concreta. Usted podrá tener una opinión, pero usted no tiene la capacidad para vetar eso. Ahora, el que tiene la capacidad para decidir si se hace o no, y para eso tiene una responsabilidad, para eso tiene un cargo, es el que finalmente sobre él recae el peso, la mirada y las responsabilidades, claro que sí. Bueno, pues si hablamos del hotel del Algarrobico, Salvador Hernández no tiene dudas, sabe perfectamente dónde viene, y yo creo que la mayoría también. Todos sabemos quiénes son los padres del Algarrobico.
La licencia fue levantada en comisión de gobierno el 13 de enero de 2003, hace 23 años y 5 meses. El CSJA confirmó su utilidad, su firmeza, y ordenó su revisión el 9 de junio de 2023, al considerar que se había edificado en suelo no urbanizable y de especial protección. Y quiero decir aquí, alto y claro, que lo sabemos todos, pero alguna vez hay que recordarlo, que los padres del hotel del Algarrobico tiene padre y madre, y es el Partido Socialista de la familia Américo Fernández, que como bien sabemos son los que concedieron la licencia y son los que nos llevan al pueblo de Carruera por el camino de la amargura desde ya más de 2 décadas.
Por el camino de la amargura desde hace más de 2 décadas nos llevan los Fernández, que son muy amables, dice el alcalde. Vamos a parar un momento y enseguida volvemos. Estamos por aquí con las noticias.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Catina, un tema, por favor, un tema.
Pues la hermandad de Rocío de Garrucha, que dice que ella quiere estar al margen de la política local.
Ahora te pregunto, Javi, un tema.
Pues la fundación de un nuevo partido en Carboneras, el PAF.
¿El PAF?
Sí.
¿Oh? Ahora me explicas eso. Salomé, un tema.
El acusado de matar al funcionario Antonio Campos en El Ejido declara por primera vez y admite el crimen.
Este señor que fue a un...
a una cita,
zona industrial,
una zona industrial, y recordemos que Antonio Campos era historiador.
Un hombre con otro hombre ya había citado y lo mataron.
Y lo mataron.
Y este era un hombre de cierta proyección social.
Sí, por eso hablamos de él, porque bueno, empezamos con el tema desde el principio, de esto que pasó hace 10 meses.
Vale. Katina, la Virgen del Rocío, la hermandad de la Virgen del Rocío, desarróllame, por favor.
Bueno, pues ayer ya salieron desmintiendo haber recibido 1.500 euros para la compra de trajes de flamenca, de trajes rocieros, que así lo indicaba María López, dijo haber conseguido, la exalcaldesa socialista, dijo haber concedido una subvención para la compra de trajes rocieros, y ellos han salido pues afirmando que no, que nunca, que sí han recibido ayudas municipales para otros fines, pero nunca para la compra de vestidos. Y ha hecho un llamamiento, la presidenta ha querido dejar claro que no quieren estar en este juego político que se llevan el PSOE con el equipo de gobierno actual, el PP junto al alcalde Álvaro Ramos. Ellos piden que se les deje al margen de todas estas cuestiones. Además dicen que están celebrando, van a celebrar su 30 aniversario, que ellos son embajadores de la Villa de Garrucha, que llevan el nombre de la Villa de Garrucha a donde haga falta, pero no la política de Garrucha.
Pero, ¿qué ha pasado ahí? Vamos al principio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno,
la Virgen del Rocío se ve, la hermandad de Virgen del Rocío se ve en medio de una polémica que yo no sé si la agarra uno o la agarran todos y la meten en la polémica, o solamente son unos. A ver.
El alcalde mostró una factura de 1.500 euros que se le había concedido a la hermandad del Rocío para la compra específica, el Partido Socialista, el anterior equipo de gobierno.
El alcalde no había concedido nada.
No. Facturas anteriores, de la gestión anterior del equipo socialista.
Escarba y encuentra que hay facturas.
1.500 euros, el concepto compra de vestidos para el coro rociero, para la hermandad del Rocío. ¿Vale? Maritoñi se va posteriormente, para justificar eso, a la puerta de la hermandad y dice: el alcalde ha sacado unas facturas.
¿Tenemos esas declaraciones?
Las hizo hace tiempo, están en las redes sociales, creo. Estamos aquí en la puerta de la hermandad y recordamos que se pagó una factura de 1.500 euros para la compra de trajes. Inmediatamente la hermandad hace un comunicado que también difunde a través de sus redes sociales desmintiendo eso. Nunca han recibido ningún dinero para la compra de vestidos.
¿Cómo se le ocurre a la exalcaldesa Maritoñi? Primero, Álvaro, que le sucede en la alcaldía. Bueno, hay otro alcalde en medio, pero bueno, es alcalde Álvaro y era alcaldesa Maritoñi cuando se produce esa supuesta ayuda a la hermandad. Y entonces Álvaro dice, este dinero se ha gastado sin ningún tipo de procedimiento legal, sin ningún control de los órganos de Hacienda o de fiscalización del Ayuntamiento. Y esto es una de las partes de los 160 y cuántos mil euros que se han dado alegremente y por los que está respondiendo María en el juzgado, ha tenido que responder. Bien, en este contexto María dice, esta concreta de las 1.500, que sepan que se dio. Y que vengo aquí a decir que se dio para trajes y se dio para esto. Y se va a la puerta de la hermandad. Pero es que a las horas aparece la hermandad, aparece la voz de la hermandad, que se supone que la hermandad, yo qué sé, o se callaría o dejaría. La deja pasar, pero dice, no.
Sale y dice, la deja pasar bastante tiempo, mira.
Sale y dice, oiga, primero, quizá para no decírselo a ella directamente, dice, déjenos a nosotros de batallas políticas, pero claro. Se supone que el alcalde, cabe suponer que el alcalde, aparte de la idea de hacerle daño político a Maritoñi, porque no paran de darse golpes, y yo no digo que no razonadamente, no digo que justificadamente, porque si hay algo que se encuentra mal, pues habrá que denunciarlo. Y si a alguien le sienta mal la denuncia, pues vamos, el alcalde actual Álvaro encuentra esa factura y la pone, porque está poniendo cada día que pasa, pone una factura increíble, donde el Partido Socialista en su tiempo de gobierno, entre 2015 y 2023, pues hay facturas donde se incluye el tabaco, el whisky, comidas copiosas, y en fin, es un sinfín de facturas muy curiosas, y una de ellas es esta, trajes para el coro rociero y tal. Y ahí es donde aparece María diciendo, sí, además es que lo hicimos aquí, se pone en la puerta del coro rociero y el coro rociero dice, a nosotros nos dejáis tranquilos. Además, nosotros no hemos recibido ni un euro, ni un euro. Claro, la situación en la que queda María ahora mismo es un poco complicada.
Ni un euro para tal fin, para la compra de vestidos. Porque si es verdad que ellos dicen que a lo largo de 30 años han ido recibiendo subvenciones y ayudas por parte del ayuntamiento.
A ver, habemos papas.
Pues porque el alcalde, en uno de sus comentarios que hace en el vídeo, nos acusa de haber comprado trajes de flamenca pues para los miembros del equipo de gobierno anterior. Y me he venido aquí porque quiero recordarle a todos los de Garrucha que si por algo se caracterizó el equipo de gobierno socialista durante sus 8 años de mandato, fue por colaborar con las hermandades y con las asociaciones del municipio. Para nosotros, las hermandades, las asociaciones, los clubes deportivos no son una lacra, son un componente importante de nuestra sociedad y siempre hemos estado apoyándolos. Entre esas colaboraciones fue la donación del antiguo almacén como sede de la hermandad, pero además también fue el ayudarles a comprar los trajes de flamenca que utilizó el coro rociero en una de sus actuaciones y a lo largo de los años. Así que si alguien tiene alguna duda de que esos trajes de flamenca fueron para el coro y no para nosotros, concejales del Ayuntamiento de Garrucha, que les pregunte a la hermandad y que les pregunte al coro rociero de Garrucha.
Madre mía, Dios santo. Entonces aparece el coro rociero de Garrucha y dice, a nosotros no nos han dado nada. Dice, esta hermandad no ha recibido ninguna cuantía económica destinada a la compra de trajes para el coro. El Ayuntamiento no nos ha dado nada. Desmentimos categóricamente que haya entregado, no sé ya, indumentaria, textil, para miembros de nuestro coro rociero a cargo de fondos municipales. Joder. Todas las vestimentas de nuestro coro se han sufragado estrictamente mediante el esfuerzo de sus componentes. Joder, Maritoñi, tierra, trágame, o tienes algo para salir y contestar esto. Porque aquí ya no es un político el que dentro de eso, sabes, que aunque uno diga la verdad, se queda en ese espacio de la duda de, bueno, ¿qué dirá uno? ¿Qué dirá otro? A saber, claro, como se quieren mal, ellos sabrán sus líos, que a veces no son líos, son cosas verdades constatadas, pero que en el follón de la discusión, pues la gente, para no, que no nos interesa mucho ya escuchar eso, a veces nosotros también nos vemos inmersos en historias como periodistas, pero la gente ya que no quiere saber nada de eso dirá, pues ellos sabrán, y no se interesa por la verdad. Y uno dice la verdad. Y aquí era, pues, uno dirá, el otro dirá, ¿qué más da? Uno enseña la factura, el otro dice, es mentira, la han falsificado, es mentira. Coño, pero aparece el coro rociero. ¡Pum! Esto es mentira, no nos han dado nada. Ni así. Todo lo que tenemos de textil, de indumentaria, lo hemos comprado nosotros. Y entonces, ¿ahora qué? Bueno, lo que dice el coro es, aparte de aclarar, déjennos en paz.
Sí, no sí, de hecho esta mañana hablábamos con una de las responsables y nos ha dicho que no, que declinaba hacer declaraciones, que lo que quieren ya es que se les deje en paz y que no se use más el nombre de la hermandad en estas cuestiones políticas.
Salomé, ¿alguna novedad con respecto a aquel feísimo asesinato de un señor con proyección social en los ambientes culturales? Era una persona muy presente. Era un funcionario del ayuntamiento de Elegido.
De Elegido. Él era de Berja y trabajaba en Elegido.
Nadie conocía tampoco su tendencia.
Nada.
Que se conociera sexual, no se conocía, no. Ni tenía por qué conocerse, pero que fue una sorpresa. ¿Sí se conocía?
Sí se conocía.
Ah, perdona.
Sí se conocía. Ese hombre era miembro del Instituto de Estudios Almerienses y él no lo ocultaba, se conocía.
Ah, vale. Pensaba que había sido una sorpresa.
Yo he hablado personalmente con miembros del Instituto de Estudios Almerienses, bueno, con gente de su alrededor y se han sorprendido.
¿Sabías tú por qué lo sabían más
yo,
que
yo? Yo no sé.
A lo mejor es que entre hombres se hablan más estas
entre
cosas.
Entre la gente con la que yo, pues, se sabía que se...
Bueno,
se
es igual, vale.
La familia
igual.
Comunicaba hombre... también que se había sorprendido mucho. ¿Sí? Bueno, yo no
vale.
Lo sabía.
Bueno, en cualquier caso, cada uno hace con eso lo que le da la gana. Lo sí. Cuenta, no lo cuenta y aquí paz y después gloria. En cualquier caso, para algunos fue una sorpresa. Este hombre va a un encuentro sexual en un polígono industrial, en las afueras de una de los pueblos del Poniente.
Sí.
Y ahí encuentra la muerte esa madrugada.
Sí, se sabe que era un encuentro sexual porque había sido por medio de una cita, de una aplicación de citas, ¿no? Una aplicación de esas de citas. Pero no se sabía con certeza nada, puesto que el acusado, que es un joven de 23 años de origen magrebí, Hamid M., él no ha declarado hasta ahora. O sea, han transcurrido 10 meses y hasta ahora no ha declarado. Y es ahora cuando se ha sabido, ha salido a la luz detalles de su declaración. En estos detalles, él dice, contestó a su defensa, y él dice que ambos habían concertado esa noche un encuentro de naturaleza sexual en una zona apartada de invernadero, en Punta Entinas, etcétera, y sostiene que se produjo un enfrentamiento debido a un desacuerdo por el tipo de prácticas sexuales que iban a mantener. Y asegura que la víctima llegó, él, Antonio Campos, llegó a ponerse muy agresivo, le agarró al cuello al joven este, entonces se puso el joven nervioso, agarró una piedra y golpeó fuertemente a Antonio Campos para salir corriendo.
Antonio Campos era un hombre corpulento, ¿no?
No, era un hombre alto, sí, muy alto, sí, sí, era grande. No, bien. Sí, sí.
1,80, 1,90.
Sí.
1,80, vamos.
Acércate un poco al micrófono.
1,80 podía tener.
Sí, sí.
Sí, era muy grande. Y bueno, le golpeó en la cabeza intentando huir y ya está. Esa es la confesión que dice Hamid. Esto contrasta fuertemente con la acusación de la fiscalía, contrasta porque dice que tenía 25 lesiones, según...
No le dio una pedrada,
no le dio una mortal, sino que 25. Le dio 25. Y además, pues también la fiscalía le acusa de robo de coche, y es porque lo metió en el coche y estuvo conduciendo con él durante 11 o 12 horas, hasta que luego ya lo dejó, lo aparcó y lo dejó a Antonio Campos metido en el maletero. Para él, para Hamid, pide fiscalía 22 años de prisión, más una indemnización también bastante grande para sus familiares.
Vale, ha declarado él por primera vez, después de 9 meses, has dicho, ¿no?
10
meses. Esta es la versión del acusado.
Sí.
Bien, el fiscal no se la cree.
El fiscal no se la cree.
Una pedrada no se multiplica por 25.
Hubo
vale,
ahí gracias. Como más incisión, ¿no?
Vale, vale. Gracias, Salomé. Javi.
De nada.
Bien, pues yo he asistido al pleno telemáticamente, ¿no? Así, al pleno de cada una de esta mañana.
El de la anulación de la licencia.
Sí, y lo que me ha sorprendido es una alineación que se viene produciendo ya de hace tiempo, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en el caso de Felipe Cayuela, con no todo el Partido Socialista, sino con los Fernández. Y de ahí que, y ahora se ha unido a Ángeles Carrillo, de ahí que diga que a mí me ha parecido que el acto de hoy era la fundación...
Ángeles Carrillo es del PP hasta hace muy poco, sí. Y ahora parece que tiene una... da la impresión de que coincide mucho con
Felipe Cayuela,
con otros que no son del PP,
y hasta lo defiende,
con el PSOE y con Felipe Cayuela, sí, sí, que fue su jefe de filas en su momento, pero está expulsado del PP. No expulsado porque nunca fue del PP, pero en fin, apartado. Y bueno, en su momento, ¿cómo se llama esto? Cuando te degradado, sí. Degradado, no de color, sino degradado, no, del grado, del grado de jefe, de número uno,
municipal.
De líder, te degradan a nada,
cuarto,
a claro. Quinto, a nada.
Y como decía, defendiéndolo a Cayuela en su gestión económica al frente del ayuntamiento.
Claro que lleva razón ella, que Cayuela no era un mal concejal de Hacienda, pero era un buen segundo que llevaba la Hacienda. Era el segundo de Salvador y lo hacía muy bien, estuvieron muy bien en ese tiempo. Fueron años, del año 2011 hasta 2018 que inhabilitan a Salvador, 7 años. Y Cayuela era su número dos y un hombre, un contable, un tipo gris que entra y lleva bien las cuentas. No habla mucho, no tal, es un tipo así poco que tiene su propio universo. Pero claro, un día coge y se pone al frente del Partido Popular y gana las elecciones. Vale, y se convierte en alcalde. Pero aquí,
bien, pues, es que en los turnos de palabra que han tenido, ¿no?, tanto José Luis Américo primero como después Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo, han calcado milimétricamente, sí, la justificación de abandonar. O sea, además lo han dicho todos de la misma manera: no voy a participar en esta votación. el que era, pues decían que además de cumplir la sentencia, que no se oponían, decían, pues había también que acatar la decisión del pleno del 17 de junio, que decidió no votar la anulación de la licencia hasta que no hubiera una serie de informes económicos, jurídicos...
Sobre las consecuencias de la votación, de la anulación de la licencia.
Consecuencias económicas y patrimoniales para el
ayuntamiento. El único que se ha saltado un poquito más ha sido José Luis Américo, que como líder, presunto líder de este presunto nuevo partido, que yo llamo PAF, partido...
Sí, porque no es líder del PSOE, el PSOE están todos expedientados...
Sí, y expulsados, temporalmente, pero expulsados, ¿no?
Con apercibimiento de expulsión. O sea, es una.
No, ahora mismo están expulsados temporalmente. Se llama eufemísticamente suspensión temporal de la militancia. Pero es decir, tú ahora mismo no eres militante. Y ya veremos si esto, esta cuestión temporal, la hacemos definitiva, ¿no? Que tras las advertencias del PSOE de que quien no colaborara en anular la licencia sería expulsado definitivamente, pues si el PSOE es coherente a nivel nacional, pues eso acabaría en la calle.
Lo que sabemos, los antecedentes con los Fernández, sabemos que ganan las partidas los antecedentes, los Fernández.
Sí, 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 sí.
Generalmente todo queda en, los van a echar, no pasa el tiempo, no pasa nada, aquello pues, se olvida y ya está, se quedan tranquilamente
pues
en el PSOE y se quedan como secretario general y todo eso.
Antecedentes sí. Ha añadido también José Luis Américo, ha hablado de la trayectoria política de Salvador Hernández, que obedece una vez más en este pleno al incumplimiento de la ley por, y me ha hecho mucha gracia esto, por este ocupa de la alcaldía. Y hay que decir que si Salvador Hernández está en la alcaldía es gracias a José Luis Américo Fernández.
Pues claro.
Y
ocupa de la alcaldía, es que tiene cojones, claro. Cualquiera que no conozca la historia dice, claro, pues este payo ha llegado aquí, el actual alcalde, y a codazos se ha puesto. A codazos no, lo llevaron a la sillita de la reina, en la sillita de la reina, coño, lo montaron y dijeron, teniendo solo un concejal, el alcalde, como miembro de Ciudadanos, como grupo municipal, Ciudadanos tiene un solo concejal y se llama Salvador Hernández, y los otros tenían seis. Y no tuvieron cojones en la negociación a darle la vuelta al que tenía uno y decirle, no, tú nos apoyas a nosotros como alcalde, que somos seis. Y me apoyas a mí, Américo, que somos seis nosotros y tú eres uno. No. Le echaron tanta pasión como en todo lo que echan ahí, pero pasión lamentable, ¿no? Esa pasión que se destina a odiar al otro, a ir contra el otro apasionadamente. Y entonces era tan apasionadamente el odio que le tenían a Felipe Cayuela, que ahora están muy juntos, el PSOE y Felipe Cayuela, pero en aquel momento no, que antes de que subiera Felipe Cayuela, pues decidieron que su peor enemigo de Felipe Cayuela y también del propio PSOE, tuvieron que decidir entre los malos y los peores, y dicen, pues venga, pues que sea Salvador el alcalde. Y lo llevaron de alcalde, lo subieron de alcalde, y ahora dice hoy que se lo ocupa del alcalde.
Que se lo ocupa de la alcaldía, curioso.
¿Usted qué querías, que dejara la alcaldía? Ya llevan cuatro gobiernos, Carbonera y dos con los socialistas fallidos.
Igual se refiere José Luis Américo, porque hay un detalle en este. En esa moción de censura se habían repartido el tiempo de estar al frente de la alcaldía. La primera parte le tocaba a Salvador Hernández y la segunda a José Luis Américo Fernández. De hecho, el Partido Socialista de Carbonera dijo que estaba estudiando llevar a Salvador Hernández a los tribunales por no haber respetado el pacto de gobierno que le exigía el dejarle la alcaldía a José Luis Américo en la segunda mitad, cuando ya llevaban no sé cuántos meses, sino un año, con ruptura de ese pacto.
Entonces,
¿no?
¿Tú crees que hay un nuevo partido en ciernes? ¿No?
El PAF, que realmente es el partido Américo Fernández, aunque posiblemente José Luis Américo le diga a Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela, le diga, no, esto se llama Partido Ángeles Felipe. ¿No?
Ya, porque ¿tú no crees que Ángeles y Felipe también harán partido?
Y con estos nuevos tránsfugas del PSOE.
No, bueno, sí, o sea, los del PSOE harán su partido. Y no sé si se acabarán uniendo, pero sí, ya sabes que si se unen es una crónica, es la crónica de algo. Anunciamos ya de antemano que eso va a ser un desastre. Pues entonces entre ellos se van a llevar mal, pues esto es cada uno hijo de su padre y su madre, y hay que saber cómo tratarlo. Y entre ellos no saben tratarse. Entonces estos son tan poco responsables que creen que un primer encuentro lo que significa. Estos creen que el amor dura eternamente en función de lo bien que te va el primer encuentro. Y estos son tontos, porque no saben que hay lunas de miel en todo en la vida. Ah, y sí, que luego ocurre lo que ocurre cuando el día empieza a hacerse de 24 horas, que ya todo pasa más lento.
Los lunares se convierten en verrugas.
Claro, que ya te empieza a oler la boca, o que no te has afeitado esta mañana, y ya, este tipo de cosas, ¿no? Y que antes no me importaban, pero ahora ya no te aguanto, ya te huelen los pies, o qué mal te vistes. Y esto es claro, cuando estén un poco juntos, ¿qué va a pasar? Pues que va a reventar. O sea, que no sé si irán juntos. Lo que sí se augura, si el PSOE llega finalmente a echar a los Américo, a los Fernández, al clan Fernández, si lo destruye como representante del PSOE, que ellos luego pueden hacer una candidatura independiente. No. Pero si los destruye como lo que han sido la representación del PSOE durante 40 años, que se dice muy pronto, controlando el ayuntamiento, y él, el gran preboste de la historia, 29 años de alcalde, se dice también muy pronto, pues si los destruye, no habría que desechar la idea de un partido político de ellos, otro de Cayuela, otro de Salvador Ciudadanos, sí, otro del Partido Popular y yo no sé, alguno más que se presentara. ¿No?
Pues, ¿se imagina usted que se uniera en una misma candidatura a Américo y Felipe? Recordemos, los dos estuvieron acusados de compra de votos, sí, en las últimas elecciones.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues se imagina este tipo. Bueno, y cabe recordar que la madre de José Luis Américo fue condenada. O sea, estos sí, no lo han sido.
Sí.
Fueron acusados, pero no han sido condenados.
No.
Pero la madre
sí. Y el tío
y
también.
El tío también.
La madre dos veces, por compra de votos, dos veces. Y el tío y la madre juntos la primera vez, a finales del 99, perdón, en 2006, pero de una denuncia del año 89, me parece, o del 99, el 89, no me acuerdo. Y con medida de gracia, de indulto, de por medio, para que justo pudiese llegar,
sí,
para que pudiese llegar a presentarse a las elecciones que tenían lugar
en meses,
pero es que a esto le dieron en días, le dieron el indulto para que el tiempo entre el indulto y la presentación de las listas que tenía un plazo estipulado pudieran llegar a tiempo para presentarse. Y claro, esto no es de aquí a las elecciones, sino te doy el indulto en diciembre porque en febrero se cierran las listas o yo qué sé, ¿no? Una fecha así parecida. Bueno, tenemos a María Jesús Montero. Me han dicho que tenemos... a ver si somos capaces de oír a María Jesús Montero o no somos capaces de oír a María Jesús Montero. Este ordenador... Lo tengo ya aquí en el ordenador, me lo han mandado al WhatsApp. Pero... No, esto no tiene nada que ver con María Jesús Montero. Venga, Montero, ¿qué pasa? Catina, esto me
voy a intentar trasladar tres ahora cuestiones fundamentales, y empezando por por la primera, que es manifestar nuestra preocupación por el incendio de Grazalema.
Hay que ir al minuto 19, ¿no?
Lo que supuso, correcto, para nuestro país.
Venga,
las agresiones contra las mujeres, o lo que supuso olvidar el dolor de las víctimas.
No, la misma cantinela.
Estaremos muy atentos y muy pendientes de todo eso que se plantea. Y por último, también quería llevar a su ánimo la materia que hoy también es actualidad, porque se acaba de celebrar el pleno que ha anulado la licencia del Algarrobico. Ustedes saben que es un empeño del Gobierno de España, del Partido Socialista de Andalucía y mío personal, que el Hotel al Algarrobico se tira. Y saben que desde hace tiempo venimos impulsando la reactivación de todas las medidas administrativas para que eso fuera una realidad. Y también conocen que el último pleno que se celebró produjo una paralización de la anulación de la licencia, entre otras cuestiones, por concejales vinculados al Partido Socialista. Ha sido el movimiento que se produjo orgánicamente por parte del partido con la expulsión temporal de estos concejales lo que ha posibilitado que se replanteen en el día de hoy el sentido de su voto, y ha habido dos concejalas que han votado a favor de la nulidad de la licencia, y creo que los otros concejales se han ausentado del pleno para que la licencia pudiera seguir adelante. Importante que se utilicen por parte de los partidos políticos cuando hay voluntad decidida de tomar a cabo una acción política todos los instrumentos, incluidos los orgánicos, que posibilitan que estas personas en el día de hoy hayan cambiado de posición en relación con lo que vimos en el pleno anterior. No tenemos más que felicitarnos por lo ocurrido. Llevamos 20 años para que se produzca la anulación de la licencia. Finalmente ya se ha producido y estamos de urgencia a que la Junta de Andalucía ya le reclame, le reivindique al Ayuntamiento y a la propia empresa constructora la demolición del conjunto del edificio. Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Pues no se trata solo de tenerlo en la hoja de ruta, se trata de que de inmediato, hoy mejor que mañana, la Junta de Andalucía, una vez conocida la resolución del Pleno, inste a la demolición urgente del hotel, bien a la empresa constructora o bien al propio ayuntamiento de forma subsidiaria, para que ese monumento a la agresión contra el medio ambiente desaparezca de la costa y del litoral andaluz. Es lo que pedimos.
Se queda tan a gusto
vamos a estar vigilantes a que esto no vuelva a
pasar. Es por un lado la autora junto con otros judicial, porque otros participaron, es la autora junto con otros de esa agresión, de ese monumento, de ese tal, y hoy se desmarca como si no tuviera nada que ver con él.
Para que se produzca la anulación de la licencia, finalmente ya se ha producido y estamos de urgencia a que la Junta de Andalucía ya le reclame, le reivindique al Ayuntamiento y a la propia empresa constructora la demolición del conjunto del edificio. Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Pues no se trata solo de tenerlo en la hoja de ruta, se trata de que de inmediato, hoy mejor que mañana, la Junta de Andalucía, una vez conocida la resolución del Pleno, inste a la demolición urgente del hotel, bien a la empresa constructora o bien al propio ayuntamiento de forma subsidiaria, para que ese monumento a la agresión contra el medio ambiente desaparezca de la costa y del litoral andaluz. Es lo que pedimos, exigimos y desde luego vamos a estar vigilantes a que esto no vuelva a frenarse en otro contienda.
O sea que los de Carboneras llevaban más razón que un santo, en el sentido de, ¿qué queréis? Que nosotros anulemos la licencia y ahora, en lugar de empezar a, porque esta no ha hecho ni un comentario hacia el gobierno de la nación, que es del PSOE, es que la Junta demuela o que le pida, no, que la Junta inste o bien a la promotora de
o demoler, al ayuntamiento.
O al ayuntamiento, o sea, que se cargue el mochuelo el ayuntamiento, que es quien se lo tiene que cargar. Si el asunto es que al final lleva razón, pero es que han estado dando de una manera, han estado tan insistentes durante todo este tiempo sin medir las consecuencias que también tiene para un pueblo. Y es verdad que un pueblo tiene que asumir las decisiones que toman sus representantes, pero ojo, a veces un representante se les va la cabeza, y aquí se le fue la cabeza. Y la licencia se da por una administración socialista, en todo momento socialista. Así que, hombre, sean solidarios ustedes también y empiecen a hablar de cómo Carboneras comparte la responsabilidad con la Junta de Andalucía y con el gobierno de la nación, donde están ustedes, los socialistas tienen un papel importante, tanto en la Junta, aunque sea en la oposición, como en el gobierno, que son los que dirigen y gobiernan.
Pero además es que añade,
bueno, que se la coman los carboneros.
Añade un dato que yo creo que Catina va a poder corroborar, haciendo alusión a la comisión, la última reunión de la comisión donde se trataba esta mesa, que dejó todo el asunto sobre la mesa, no hubo ningún acuerdo de ningún tipo, esperando precisamente el pleno de la anulación de la licencia del Algarrobico, y ella se agarra a eso para decir que ya está todo decidido.
Bien, tenemos por ahí a Juan Torrijos, que seguro tiene algo que decir, o de esto, de lo que sea. Sí.
De esto y de lo que sea, como tú bien dices. Buenas tardes.
Hola, Torrijos, ¿qué tal estás?
Hombre, vamos a ver, a mí hay una cuestión que me llama poderosamente la atención. Los pueblos se tienen que hacer cargo de los errores de los políticos. En eso parece que estamos de acuerdo. También en las ilegalidades. Si la licencia que se dio fue ilegal, ¿por qué tiene que pagarla el pueblo? Si la licencia fue ilegal, estamos hablando de que una serie de señores cometieron un delito. Si esos señores cometieron un delito, vamos, o tendrían que estar metidos en la cárcel o pagando las consecuencias de hasta la última peseta o euro, como queráis llamarle, de lo que va a costar al final el derribo del Algarrobico. Lo que no puede ser es que una ilegalidad que cometen unos señores al final tengan que pagarla al pueblo. No estamos hablando de un error. Según dice la justicia, era una ilegalidad avalada por la propia Junta de Andalucía, que entonces socialista, como dice Miguel Ángel, que además votó a favor que sí en los temas de medio ambiente y hasta un préstamo que le dio el entonces gobierno central. Pero por Dios,
pero bueno,
siempre que pagar el pueblo los errores, ya no los errores, las ilegalidades, las atrocidades que cometen los políticos. ¿Por qué?
Claro, pero lo que yo también te preguntaría, ¿por qué te sorprendes nuevamente de que esto suceda? Porque son casos comunes y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Me puedo ir a la desaladora de La Vergüenza, donde ahora sabemos cómo se han movido las fichas y cómo autoridades, Confederación, Gobierno de España, decidieron por unas alegaciones dónde iba a ir ubicada esa desaladora, que al final se colocó en una rambla y cuando vino el agua se lo llevó. Ahí tenemos otro caso muy similar. ¿Quién se hace responsable de eso?
Pero son cuestiones un poco diferentes, en cuanto aquí estamos hablando de una empresa privada a la que tú le das un permiso desde un ayuntamiento con todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía y del gobierno central, que le da un préstamo para construir un hotel, y que al final, cuando está prácticamente construido, llega la justicia y le dice que es ilegal, que la licencia que le dieron es ilegal. Oiga, mire usted, si es ilegal la licencia que le dieron estos señores, tendrán que pagar. Se cometió un acto delictivo. No es lo mismo que el tema de la desaladora, que estoy de acuerdo contigo en que tiene cierto...
El trasfondo político,
pero hombre, aquí es que ha entrado una justicia a decirle, oiga, ese hotel hay que derribarlo porque es ilegal. Pues mire usted, que lo paguen aquellos que cometieron la ilegalidad, que no dejan de ser unos delincuentes. Cuando se comete una ilegalidad, ¿en qué se convierte uno? En un delincuente. Bueno, pues son los delincuentes los que lo tienen que pagar, no el pueblo sereno y tranquilo, que no sabía lo que estaban haciendo esos payasos, por llamarle payasos, por no llamarle otra cosa.
El caso de esta señora, de María Jesús Montero, es que aquí en esta casa estamos informados, conocemos todo lo que ha transcurrido en esos 20 años que tanto menciona, y el papel que ella misma jugó y que evidentemente no va a evidenciar en sus discursos, pero sí se sacude el polvo para evitarle al Estado, al gobierno de la nación, ningún problema con este tema.
Bueno, yo me imagino que si la Junta de Andalucía tiene al frente a un presidente de gobierno espabilado, listo, unos buenos asesores jurídicos, no van a permitir que se haga la tontería que de alguna manera está pidiendo esta señora. Y dirá, sí, la Junta de Andalucía está dispuesta, pero vengan ustedes aquí, siéntense en la mesa y vamos a ver cómo repartimos eso. Pero además es que me da la impresión de que estamos hablando de algo sin contar con una tercera parte de la mesa, que es la importante, que es a Zata. ¿Vosotros creéis que Azata se va a quedar quieta? Por Dios, Mari Carmen, que Azata se ha gastado un montón de millones de euros de ahí con una licencia otorgada. Y vienen ahora al cabo de 20 años a decirle que esa licencia no vale y que todo lo que puso allí lo ha perdido. No creo que esto vayan a permitir eso, ¿eh?
Sí, Azata habla ya de algo más de 70 millones que evidentemente el Ayuntamiento de Carboneras o el pueblo de Carboneras no puede asumir, de ahí que el alcalde esté buscando una reunión a tres bandas que no sé si va a conseguir, de momento no ha podido.
Pero aunque consiga esa reunión a tres bandas, él sabe perfectamente, yo me acuerdo que en cierta ocasión el que era consejero entonces de Medio Ambiente de la Junta, hoy de Agricultura, el almeriense, dijo que había 1 millón de euros preparados ya y dispuestos para eso. ¿Y con 1 millón qué hace? ¿Qué hace con 1 millón? Pues sí. Es que es una tristeza el pensar que siempre tienen que pagar los pobres, y en este caso concreto los vecinos de Carbonera, las imbecilidades, por no llamarle de otra manera, que cometen los políticos en ese afán de estar intentando absolutamente todo. Ojo, que el hotel tendría que estar funcionando, claro. Que no lo está, que no está funcionando por una cuestión política, estoy de acuerdo con vosotros. Es un trasfondo político de un enfrentamiento que se ha producido ahí dentro del propio seno del Partido Socialista y que al final lo van a pagar por los de siempre, los pobres vecinos de Carbonera, a los que no sé si el ayuntamiento les va a subir los impuestos o no, pero que van a tener bastante menos dinero que repartir. Y eso es lo triste y lamentable de estas cuestiones, Mari Carmen.
Claro, pagamos todos. Pagamos todos, siempre pagamos todos.
Claro.
Juan, no sé si me escuchas, Juan. Los pobres vecinos de Carbonera, algunos venden el voto bien vendido, ¿sabes? Y lo cobran. Y otros, claro. No, es que no te podemos olvidar que allí se vende el voto y se llega al 15, el 18% de voto por correo. Y hay condenas por voto por correo. Y la gente vende su voto para que luego hagan lo que quieran los políticos. Y luego también, en algún sentido, tendremos responsabilidad los ciudadanos de votar a quienes son unos corruptos, coño. Es decir, tenemos también que cuidar, no estamos hablando de unos recién llegados, hablamos de gente que ha estado 29, 36, 30 y tantos años en el gobierno, los Fernández, y siguen ahí, el clan, ¿entiendes?
No, pues tienen que ser aquellos Fernández que estaban en el gobierno los que votaron, los que tendrían que estar pagando las circunstancias que se está produciendo 20 años más tarde, Miguel Ángel. Es que son ellos los que tendrían que estar o en la cárcel, o son ellos los que tendrían que estar con sus avales particulares para poder derribar para al final lo que le pida a Zata. Si es que lo que no sabemos es si derribar el algarrobito, vale, si eso es lo de menos, si eso puede ser el chocolate del oro, si es a lo mejor con el millón de euros que decía que tenía Ramón Fernández Pacheco en Monterreal, que tenía preparado la Junta, lo pueden hacer. Si el problema es lo que a Zata le va a sacar, quizás no ahora, pero dentro de 4, de 5, de 6 años, esto va a llegar a las altas cumbres de Europa. Y Europa tarde o temprano va a decir, oiga, mire, ustedes le dieron una licencia a estos señores y el lucro cesante de todos estos años ustedes los tienen que pagar. Gobierno central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Carbonera. Si es que eso es así, con cualquier abogado medianamente inteligente que lo comente, al final te dice lo mismo. El lucro cesante al final lo tendrán que pagar. ¿Y quién lo tendremos que pagar? Pues tú y yo.
Bueno, hoy se ha anulado la licencia, pero no se van a anular otras muchas cosas que va a traer esta decisión y consecuencias. Torrijos, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta siempre.
Bueno, tenemos, vamos escuchando en la comparecencia de María Jesús Montero, porque estamos emitiendo, pero al mismo tiempo estamos recibiendo la comparecencia de María Jesús Montero, y le acaban de preguntar, tras exponer su punto de vista, varios temas que ha tocado, y entre ellos el del algarrobico, le acaban de preguntar por los concejales expulsados. ¿Qué va a pasar con los concejales expulsados? ¿Si los va a terminar expulsando o si, bueno, el hecho de que la licencia ha sido finalmente anulada y en ello de alguna manera han participado tanto los que han votado, porque el PSOE se ha dividido en el grupo municipal, unos han votado la anulación y otros se han ausentado después de exponer las razones por las que se ausentan. En fin, el tema es qué va a hacer el PSOE con estos concejales que están advertidos de expulsión, que tienen un expediente de expulsión, y lo ha explicado María Jesús Montero hace un momento.
Con los concejales estos ausentes, ¿va a seguir usted, su partido va a seguir con el expediente de expulsión?
Sí, correcto, el expediente está en curso. El expediente afectaba a la totalidad de los concejales que habían aprobado el aplazamiento de la decisión, por tanto también a las dos concejalas que en el día de hoy han cambiado de posición, pero es evidente que instruyéndose este expediente, aquellos que finalmente han atendido la orientación del partido tendrán seguro que para el instructor un trato distinto de otros que siguen en sus 13, aunque no hayan votado en contra, pero sin pronunciarse en los términos en los que el partido a nivel federal y a nivel andaluz había decidido que no había otra opción que el voto favorable. Así que imagino que con el transcurso del expediente habrá diferente abordaje dependiendo de cuál ha sido la conducta final que han protagonizado estas personas.
O sea que unos a la calle son José Luis Américo, el fin de los Fernández entonces, el clan de los Fernández fin, en tanto que entendemos al clan de los Fernández como el controlador del PSOE carbonero, puede seguir el clan de los Fernández sin control del PSOE, pero hasta ahora ha sido la fuerza de un partido nacional detrás del clan el que le ha mantenido firme y fuerte durante, desde el año 81 que entra en la arena política Cristóbal Fernández hasta el día de hoy. Estamos hablando de 40 y pico años, ¿no? 40 y pico años del clan de los Fernández. Pues acaban de firmar, si esto, si dice la verdad esta señora, esto también te puede fiar lo que te puede fiar, pero vamos, si es cierto, significa el fin de 4 décadas de control absoluto del Partido Socialista, de las siglas, de todo lo que significa el PSOE en Carboneras por parte del clan de los Fernández, de Cristóbal Fernández y de su familia. El fin. Esto es un hecho que se cuenta rápido, pero hay que vivirlo 40 años, donde ha habido compra de votos y venta de todo. Y donde los escándalos han llegado a las más altas cotas de para impresionar a cualquiera. Por ejemplo, el patriarca con enormes facendas o haciendas, según contaba un socio de él, en Brasil. ¿Dónde estaban los dineros que supuestamente recogía Cristóbal Fernández en términos de cohechos, si es que se producían? Bueno, pues si no hubo cohecho, nunca habría dinero. Pero alguien vino y dijo, sí, este pedía coimas y se las llevaba con un vecino de aquí de la comarca, que era el que iba con él para arriba y para abajo, con Juan Parra, que todo el mundo lo conoce, y que él va por ahí diciendo, bueno, que un día me dio un empujón, o yo qué sé, no sé, ese señor lo he visto así a distancia en una foto. Pero en fin, él sabrá si tiene la mente tan calenturienta como el otro y se cree las cosas que piensa. Ah, y que tenía además una sentencia condenatoria, que me condenaban a mí, no sé, a irme a la isla de If, como el conde de Montecristo, algo así. Este señor, ni he tenido relaciones con él, ni siquiera judiciales, en contra ni a favor. Es que este señor no aparece en mi vida. Una vez me pidió 400.000 euros por haberlo nombrado, pero no fui yo, fue por un artículo. Pero Cristóbal Fernández pidió 300.000, Américo pidió 200.000, le pedían 1.000.000 de euros. Hubo un acto de conciliación, les dije que se fueran a tomar por culo, como se dicen estas cosas fácilmente, para terminarla rápido, y nada más se supo. Pero yo, este señor, es que no lo he visto en mi vida, más allá de eso. Bueno, pues Cristóbal Fernández con este Juan Parra tenía unas tierras, según uno que delataba y que era socio de ellos, tierras enormes en Brasil. Allí las tierras, aquí hay fincas grandes, imagínense, allí se llaman facendas, donde hay lagos y ríos enteros. Pues eso tenía, entre otras cosas. Pero es que hay tantas que contar de Cristóbal, que en este momento, si nos atenemos a lo que dice María Jesús, resulta que se ha terminado esa época. Esto se dice rápido, pero es que hablamos de 40 años. Que, oiga, yo llevo 40 años ejerciendo el periodismo aquí, más otros tantos en Murcia. No tantos como 40, claro. 40 y tantos años que ese tipo lo he tenido aquí, de las noticias diarias, armando follón, creando problemas, conflictos, desestabilizando, viviendo del cuento, generando todo aquello que tocaba, malográndolo. No como el rey Midas, que lo convertía en oro, sino lo convertía en miseria todo lo que tocaba. Lo convertía algo bonito, algo que podía ir a algo bueno, lo terminaba haciendo en algo pecaminoso. El dinero público, utilizándolo para un sentido y no para otro. Esto ha sido tremendo lo que ha hecho este tío a lo largo de 40 años. Y si es verdad lo que dice esta mujer, se le ha acabado el chollo, ¿verdad? Se le ha acabado la historia. A él, al Américo, que es un gandul, y al resto de la
Santa Compañía. Y Vanessa Fuentes, que ha sido también la persona que no ha...
¿Y qué dice? Dice ella, dice María Jesús, bueno, las que han colaborado, que
son Isabel Hernández y Mariana Esteban,
un tratamiento distinto. Entonces, claro, son Mariana Esteban e Isabel
Hernández.
Eso es. Vanessa Fuentes, que no ha aparecido, ¿no? Esta se iría por el desagüe junto con los Américo Fernández. Pero ojo, antes de terminar esto, no des por muerto a un tipo o a unos tipos como ellos. No los des porque es como el algarrobico, no se va a derribar mañana. Si los echan, tendrán muy probablemente una reacción de rebeldía y de decir, pues ahora os vais a enterar quiénes éramos nosotros y hasta qué punto vosotros pesabais en Carboneras. Ahora sin nosotros vais a ver lo que vais a conseguir. Y van a intentar resquebrajar el PSOE y muy probablemente presenten una candidatura. Y muy probablemente esa candidatura saque uno o dos o tres, pero no ganará. Ahora con la suma de los otros sí. Y entonces suma del PSOE más Américos, que son afines porque en el pasado hemos pertenecido a la misma familia, volverán muy probablemente de nuevo a mangonear. No es tan fácil quitarse estas cosas de encima, porque el PSOE al final pensará, tener el poder de Carboneras es mejor que no tenerlo, dentro del contexto provincial y lo que pinta Carboneras, pero al final tener un pueblo es mejor que no tenerlo. Y ojo que esto es un, a ver, es un hecho que marca, marca la trayectoria, pero no sé yo si es definitivo, como describe María Jesús Montero, que los van a expulsar. Bien, a esta hora, si ustedes me lo permiten, y aunque nos quedan cosas por ponerle, proponerles, vamos a ir poniendo fin a nuestro informativo, y ese fin pasa primero por leerles a ustedes los titulares, las noticias destacadísimas del día de hoy, martes.
Carboneras ha anulado la licencia del algarrobico en medio de una ruptura del grupo socialista. Dos concejales, Francisco Capel y José Luis Américo, del PSOE, abandonan junto a Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo el pleno antes de la votación, alegando que el ayuntamiento ha presentado o no había presentado los informes preceptivos que habían solicitado en el pleno anterior. Con una mayoría absoluta de los concejales presentes, con 8 votos a favor, la anulación de la licencia del algarrobico sale adelante. Y Arboleas estudia la construcción de viviendas de protección oficial en varios horarios de propiedad municipal. Se está estudiando un plan para poner en marcha de forma inicial 7 viviendas que ya cuentan con proyectos a las que podrían sumarse más en un futuro. Salud ha cumplido un año sin actualizar las listas de espera. Las últimas correspondientes al 30 de junio de 2025 señalaban a más de 24.000 enfermos del Hospital Comarcal La Inmaculada pendientes de una operación o de una cita con el especialista. La falta de profesionales es uno de los problemas que causan esas esperas. Pero mientras tanto, mientras todo esto ocurre, el SAS contrata este año a 117 capellanes y 294 médicos para toda Andalucía. Puerca Lobera va a iniciar el expediente para declarar bien de interés cultural los antiguos depósitos del agua del siglo XIX. Se están iniciando conversaciones esta misma semana con la Delegación de Cultura para tal fin. La Hermandad del Rocío de Garrucha pide que no se utilice su nombre en disputas políticas. La exalcaldesa socialista justificó una factura de 1.500 euros para la compra de vestidos rocieros que la hermandad dice no haber recibido nunca. Terreros va a contar con un nuevo espacio cultural para eventos de todo tipo en La Pinada. Va a ser una nave polivalente que costará 2 millones de euros. El crecimiento de la población de la barriada ha requerido dotarla de todos los servicios necesarios, según comenta el alcalde. Y construye un nuevo muro para proteger de desprendimientos la calle Real y las pistas deportivas. Va a invertir un total de 180.000 euros en esta actuación. Finalizamos con un vecino de Villaricos que ha recibido una amenaza de muerte en el buzón. Ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Al preguntarle si sospecha de alguien, ha contestado que sí, que fue zarandeado 2 veces por una persona en un mercadillo en medio de una multitud que ha declinado servir de testigo.
El algarrobico se ha comido todo, la parte importante, la esencia de este informativo, pero había otros temas que, ¿saben? Separándolos del algarrobico, hoy tenían un espacio interesante para hablar. las viviendas de promoción pública, aquellas que promueve, qué planes hay en nuestra comarca, qué nos espera en un futuro en cuanto a, es decir, si vamos a ser un lugar, una extensión de lo que ocurre en las grandes ciudades en España, en los lugares más poblados, un lugar donde un alquiler te cuesta en el mejor de los casos 650-700 euros, si es que vives en los pueblos poblados, en los pueblos, en fin, en una zona urbana. Ya no te digo, si ya vas a un lugar apartado, pues probablemente lo encuentres en un mejor precio. Pero la realidad es que cerca de los servicios, si tienes niños, en fin, este tipo de cosas, 700 euros, 1000 pavos, 1000 y pico, por ahí van. Y la gente querrá también, la gente quiere tener una casa, pero no puede tener una casa. ¿Qué están haciendo las administraciones públicas para ello? Nosotros no tenemos nada que ver con lo que diga Pedro Sánchez, o sí tenemos que ver, pero no tenemos nada que ver en tanto que podemos beneficiarnos de lo que de las políticas nacionales, pero debe haber una iniciativa, debe haber un movimiento local, debe haber un movimiento de los nuestros municipios, un deseo, una aspiración, un querer, un buscar. Entonces, a partir de ahí veremos movimiento, veremos que las cosas van hacia una dirección y si esa dirección es correcta o no, o si nos vamos o si nos quedamos en la parte, esto lo diría muy bien Yolanda Díaz, en la parte incorrecta de la historia. Menos mal que ella está en la parte correcta para salvarnos. Así que este tema se nos queda ahí, pero pendiente. Hablaremos y seguiremos ahondando, seguiremos preguntando, seguiremos pidiendo a los alcaldes que nos digan si tienen planes. El que no tiene planes y si se lo invente, nos vamos a dar cuenta. Y el que no los tiene y lo dice realmente, bien, lo dice con sinceridad, pues lo sabremos y a lo mejor hasta reconduce o hasta cree que no es conveniente y lo razona. Y el que los tiene, los va a sacar y los va a enarbolar, los va a poner como una bandera para que lo vea todo el mundo. Que sepan que yo sí me preocupo de los más desfavorecidos, que esto es una palabra que me encanta, de los que, ¿cuál es la palabra?
Vulnerables.
Los vulnerables. De los vulnerables. Muy bien, yo estoy muy vulnerado, muy vulnerable. No tengo voz. Puedo hablar un poco más, quizá alzarla un poco, pero esto es la última de los últimos cartuchos hasta mañana que vuelva a recomponerme. Estoy muy vulnerable. Como estoy muy vulnerable, me voy. Apiádense de mí, soy vulnerable. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.